Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
El 26 de abril de 1986, este próximo domingo se cumplirán 40 años, ocurrió el desastre de Chernóbil, considerado el peor accidente nuclear de la historia. Durante una prueba de seguridad fallida, el reactor número 4 de esta central nuclear de Chernóbil, en Ucrania, entonces antigua Unión Soviética, explotó, liberando grandes cantidades de material radioactivo a la atmósfera. Solo 10 años después, en 1996, surgió en Bilbao la Asociación Chernóbil Elkartea. En ese momento, 6 mujeres, sensibilizadas con aquel desastre de la central nuclear y sobre todo con la situación que allí estaban viviendo miles de niños y niñas, respondieron al llamamiento internacional realizado en aquel momento por la ONU y decidieron constituirse como asociación. Entonces, la junta directiva estaba formada solo por 4 personas. En el verano del año siguiente, en 1997, se realizó el primer programa de acogimiento viajando al País Vasco con esta asociación, con Chernóbil Elkartea, 30 menores. Desde aquel lejano ya 1997 y hasta la fecha se han realizado más de 1.800 acogimientos. María Izaguirre es la presidenta de Chernóbil Elkartea. Hola María, bienvenida, buenos días.
Buenos días.
Bueno, echando la vista atrás, ¿eh? 40 años, qué aniversario. Bueno, yo me acuerdo perfectamente de aquello. ¿Tú?
Yo de la explosión no.
Tú eres más joven.
Después, sí, bueno, no sé si mucho, pero sí que tengo recuerdo después de hablar de las consecuencias y bueno, claro. Y desde hace 26 años que llevo yo en la asociación, pues ya es parte de mi vida.
Claro que sí. Decimos, se decidieron aquellas mujeres de Bilbao a dar un paso adelante y a decir algo hay que hacer, vamos a colaborar, vamos a empezar. Supongo que sería muy complicado al principio.
Sí, al principio sí. Seguro porque además costaba encontrar gente voluntaria en Ucrania que colaborara, que entendiera nuestra disposición a ayudar. Porque claro. Eso siempre es un poco complicado, ¿no? Llegar allí y te dicen, bueno, ¿y tú qué quieres? No, solo quiero ayudar. Y les cuesta un poquito entender esa postura, sí. Uh-huh.
Claro, desde entonces hasta hoy ya hemos dicho que ha habido más de 1.800 acogimientos, gente que han ido viniendo. Claro, luego hay un momento muy importante también cuando se produce la guerra en Ucrania, pero los hitos principales han sido ir creciendo a lo largo de todos estos años y generar nuevas familias, porque al final tú llevas 26 años, esto es parte de tu vida y tú estoy segura de que tienes familia conformada por estos menores, ¿no?
Sí, nosotros siempre decimos que hay una parte de nuestra familia que está en Ucrania y la mía ya pues es amplia porque son muchos menores los que han venido a casa, los que han vuelto, los que
ya
han formado
serán
sus
adultos,
familias allí.
Ya tendrás, claro, ¿no?
Más de 30 años,
fíjate.
De 30 años los primeros, sí. Y sí, es algo muy importante para las familias de aquí y las de allí. Y además yo siempre digo que la guerra fue un punto importante,
sí. Serio,
porque para ellos es grave y tiene muchas consecuencias, por supuesto, súper negativas. Pero a la vez nos ha ayudado a ver el vínculo real que existe. Y eso también es importante.
¿En qué sentido?
Porque cuando empezó la guerra nosotros empezamos a ponernos en contacto con Ucrania, oye, ¿qué necesitáis? ¿Qué queréis? Y familias de aquí se ponían en contacto con nosotros
claro. Para
decir, lo que haga falta, aquí estamos, para lo que queráis. Y ahora estamos trayendo a niños de aquellos primeros niños que vinieron con
hijos
nosotros.
Hijos de los primeros,
hijos, claro.
Uh-huh.
Sí. Y muchos vienen con la familia de acogida original. Entonces, eso quiere decir que no solo yo, sino que hay mucha gente de aquí que tiene su familia allí.
Claro, que es un vínculo que trasciende ya, vamos, que sois efectivamente una gran familia que se ha ido tejiendo a lo largo pues de todas estas décadas. Y sin embargo, claro, el accidente de Chernóbil es tan grave, sus consecuencias son tan dañinas que se siguen evidenciando a día de hoy. Es decir, que sigue siendo necesario.
Sigue siendo necesario que ellos salgan. Y bueno, las consecuencias también se ven cuando estamos todos cruzando los dedos para que ningún dron y ningún misil de esos que pasan todos los días por Ucrania caiga en la central y no vuelva a repetirse otro accidente de este tipo.
Efectivamente, que ahora mismo estamos, hemos entrado en el quinto año de guerra. Hace poquito sí he oído, sí he leído que había caído algún dron muy próximo y eso
Sí.
sería ya lo único que faltaba.
Pues sí, sería ya pues el remate para ellos. Para nosotros también, ¿eh? Porque las
Claro.
consecuencias se expanden mucho, pero para ellos ya sería, vamos,
Vamos a esperar
un horror.
que eso no
Que
ocurra,
no
que
ocurra.
bastante,
Cruzamos los
bastante
dedos.
tienen con lo que tienen que vivir a diario. Bueno, María, me imagino, estamos hablando finales de abril, estamos ya mirando al próximo verano. ¿Todo en marcha? ¿Cómo estáis ahora mismo?
Pues la verdad es que con los plazos que se mueven ahora en las administraciones, tenemos el programa de verano ya cerrado, hace
Sí.
casi un mes, para el 1 de abril teníamos que tener todo cerrado. Y bueno, pues trabajando con unos plazos diferentes, porque así lo requiere la administración,
Claro.
y ahora ya estamos, si damos información a alguna familia, es para Navidad o para el verano del 27.
Bueno, eso está muy bien, ¿eh? Quiere decir que todas las necesidades que teníais, el cálculo que habíais hecho, lo habéis podido cubrir.
No,
¿No?
no,
Vaya.
no, tristemente quiere decir que el 1 de abril, que eran 3 meses antes de que los niños
Lo
vayan
habéis
a
cerrado
viajar,
como estuviera.
teníamos que cerrar como estuviera. Tenemos un grupo de niños y niñas que se ha quedado pendiente
Vaya.
esperando de Navidad o del verano siguiente, de cuando haya familias que nos puedan llamar en el periodo en que podamos sumarles al programa.
Pues eso es lo más importante que tenemos que hacer desde aquí, es recordar que se necesitan familias, que se siguen necesitando familias. ¿Y cuál es ese periodo? Me parece que es desde Navidad hasta abril, en el que el invierno, cuando hay que apuntarse.
No, sí, la semana pasada ya estamos cogiendo familias para Navidad o para el verano
Bueno.
que viene. Nosotros en cualquier momento damos la información. Cuando haya una familia que quiere escucharnos y que puede atendernos, le damos toda la información y le sumamos al programa. Sabemos que la espera es larga. Las
Claro.
esperas largas hoy en día, pues nos llevamos un poco mal. Pero bueno, pero ya estamos sumando para el próximo programa. Sí, nosotros desde ya.
¿Cuántos niños van a venir este verano?
92,
Bueno,
92 menores.
92 menores que llegarán
El 1 de julio, 1 o 2 de julio.
el 1 o 2 de julio.
Sí.
¿Y se distribuyen por distintas, por los tres territorios?
Guipúzcoa, Vizcaya, Álava y
Y
Navarra, en
Navarra,
los cuatro, en las
efectivamente,
cuatro provincias,
en las
sí.
cuatro provincias. Niños que ven mejorada su salud, que ven un chute bueno, pues de vitaminas, ¿no? Su paso por aquí.
Sí, lo que pasa con su salud es evidente, vamos, en poco tiempo, en 2 semanas, tres
Ya se ve,
semanas.
ya se puede comprobar, ¿no?
Sí,
Sí.
es lo que luego no nos cuesta nada explicar porque cada familia lo ve en su casa, el avance que dan físico. Y luego, pues la tranquilidad de estar en un sitio donde no va a caer un dron a la noche ni un misil. Eso también es importante hoy en día, que puedan dormir tranquilos,
En
que
paz.
puedan ir al parque a jugar y que no haya guerra. Eso es súper importante hoy en día también.
Bueno, creo que este próximo domingo vais a hacer una acción conmemorativa y vais a estar, cuéntanos.
Sí, vamos a estar en Donosti, en el Boulevard, prácticamente todo el día, desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Leeremos un manifiesto a las 12:30, donde explicaremos pues qué hacemos, por qué lo hacemos, para quién trabajamos, y luego estaremos todo el día pues haciendo unos talleres donde entretendremos a los niños contándoles un poquito sobre nuestra historia y nuestro trabajo.
Exactamente, programa de acogida, lo vais a explicar y hacer talleres, porque como decimos, lleváis 40 años se cumplen del accidente de Chernóbil, 10 años después surgió vuestra asociación y desde el 97 estáis aquí. Pues la verdad, María Nizaguirre, presidenta de Chernóbil Elkartea, que ha sido un placer escucharte y reconocerte además, la labor tuya y del resto de familias. Un abrazo, Marian.
Bueno, gracias a vosotros y ya sabéis, cualquier persona que tenga un mínimo interés, que se ponga en contacto con nosotros y le explicamos nuestro trabajo.
En cualquier momento. Y si no, oye, que se acerque. Si es de Donostia, le apetece pasar el día en el Boulevard. ¿Desde qué hora vais a estar?
desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde.
Pues fíjate.
Encantados
sí,
de
hay
poder
tiempo.
Saludar a cualquiera que se acerque. Sí, sí.
Gracias, Agur Marian.
Gracias a vosotros, Agur.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio. Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos. Cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo enviando un Bizum al 13875 o en conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate, forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzar la mirada.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Ahí vamos todos, para reencontrarnos y volver a ponernos bajo el manto protector de la Virgen María.
En Mediodía, además, COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Esos son los datos, pero hablando de Hacienda hay un asunto que a mí me ha dejado perplejo.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Un protagonista que no nos había visitado nunca en este estudio.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Pero en la era digital, en la que la desinformación viaja 7 veces más rápido que el desmentido, la propaganda ya no es un arma más, es el arma por excelencia. Quien la maneja mejor, quien impone su relato a la opinión pública, gana.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana, junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Al caer la tarde, Expósito.
El mundo está patas arriba. No nos dan casi los minutos para contar lo que está pasando, sobre todo teniendo en cuenta las consecuencias de la guerra en Oriente Medio, el bloqueo del Estrecho de Hormuz, y es que nos tiene todo en vilo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
Estás aquí, frente a mí.
La música de rock se convierte mañana protagonista de la gran noche de rock este sábado 25 de abril en la Sala Esquena de Bilbao. La primera fiesta pirata va a tener allí lugar, un evento liderado por la inconfundible voz de Rock FM, de Juan Pablo Orduñez, más conocido como El Pirata, con quien te recuerdo que hablábamos este pasado lunes. Y el grupo Rock Coneñe, que estamos escuchando ahora mismo, va a actuar también en esa fiesta que no te puedes perder.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Porque pasan cosas buenas, te contamos la buena noticia de la semana. Empieza Euskadi en positivo en COPE Euskadi. Gobierno Vasco, Eusko Jaurlaritza.
Hay cimas que se suben y otras que se sienten. El Gorbea pertenece sin duda a estas últimas y en su punto más alto, su cruz, visible desde kilómetros, se ha convertido en uno de los grandes símbolos del montañismo vasco. La Cruz del Gorbea es mucho más que un hito geográfico en Euskadi. Es un símbolo fundamental del montañismo vasco y un emblema cultural, religioso y social. Situada entre Vizcaya y Álava, la cruz actual, por cierto, la tercera que está en su historia, representa la unión, la tradición montañera y la identidad vasca. Este año cumple 125 años. Su construcción responde a una iniciativa impulsada a finales del siglo XIX para conmemorar la llegada del nuevo siglo en el marco de las celebraciones promovidas por la Iglesia, concretamente por el Papa León XIII, para dar la bienvenida al siglo XX. Estos días atrás, las diputaciones de Álava y Vizcaya han llegado a un acuerdo para su restauración. Una magnífica noticia de esta semana, y seguro que de más tiempo, y una buena oportunidad para mirar el pasado y también al futuro de uno de nuestros iconos más reconocibles. Fernando Caso es presidente de la Sociedad Excursionista Manuel Iradier y nos acompaña hoy. Hola, Fernando, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Susana. Pues muy bien.
Hoy hablamos de 125 años, de la Cruz del Gorbea, tercera cruz que se va a restaurar y mucho más, hablamos de mucho más que de un elemento en la cima, ¿verdad?
Sí, a ver, es un símbolo, como has dicho, de unidad, de hermanamiento, de paz. Y efectivamente ha dejado, por supuesto, el apartado religioso lo mantiene, pero es mucho más. Para nosotros, por ejemplo, de alaveses de Vitoria, de La Llanada, de Zigoitia, de Zuya, lo tenemos delante, siempre visible, ¿no?
Bueno, y en Vitoria tenemos una calle, la calle Gorbea, que en cualquier momento que mires, allí tienes al fondo el Gorbea, ¿no?
Exactamente.
Bueno, es una de las cumbres además más transitadas, especialmente en fechas señaladas. Fin de año, el día de San Ignacio para los de Vizcaya y para muchísimos montañeros, el Gorbea es casi casi un rito de iniciación.
Como bien dices, ahora mismo el 31 de diciembre, aunque hace 20 años era más el 1 de enero, pero ahora se ha convertido el 31 de diciembre en una tradición abrumadora, ¿no? Muchísima gente, tanto de Vizcaya como de Álava, que acude a la cima a celebrar el fin de año, ¿no? Uh-huh. Y luego lo que tenemos también en, por ejemplo, las cuevas de Mairu, ¿no?
Sí.
Aparte de la propia cima, ¿no? Como celebrábamos allí, has comentado al principio de la identidad vasca, pues como en Mairu, pioneros espeleólogos alaveses y alavesas van descubriendo poco a poco cada vez más salas y alguien tiene la idea de celebrar la Soscal Hayak. Uh-huh. Y más cosas, ¿no? La facilidad que tiene de subir a la cima, pues en Álava igual subimos de 6 o 7 sitios diferentes, ¿no? De la cantera, de las canteras del Gorbea, de Murua, se puede subir por Acero, por Manurga, por Zara, es decir, es que es una infinidad de sendas a lo largo de la forma que tiene la propia montaña, pues facilita que haya, pues igual hay 8 o 9 sendas diferentes en Álava, ¿no?
Y que no se nos enfaden los de Vizcaya también, porque lo hemos dicho desde el principio, que el Gorbea lo comparte en los dos territorios.
Sí, no, y ellos también tienen unas cuantas para
por
subir,
eso.
¿Eh?
Sí.
Igual tienen otras 6 o 7 diferentes. Y ya desde que se construye la primera cruz, pues hay un hermanamiento, porque hay parte...
Que se hizo en Baracaldo, por cierto, que se impulsó desde Vizcaya, eso sí hay que decirlo, sí, ¿no? La primera cruz.
Creo que era Serapio Goicochea, entonces alcalde de Baracaldo, y en unos talleres de Luchana donde se construye, ¿no? Pero bueno, la traen en piezas a Izarra y ahí entra Zuya, concretamente vecinos de Zárate, que la suben, ¿no? No, me refiero que...
Sí. Bueno, duró poco,
Álava y Vizcaya han colaborado.
Efectivamente. Sí. Y ahora van a volver a colaborar para arreglarla, porque claro, las inclemencias del tiempo la deterioran mucho y creo que ahora hay problemas en la base, sobre todo.
Eso es, en principio, bueno, pues gracias a Dios a la colaboración de las dos diputaciones, entiendo que las federaciones de montaña también. Bueno, pues es que hacía falta, porque arriba las condiciones climatológicas, sobre todo en invierno, pero también cuando la azota el viento, pues van haciendo que se vaya erosionando de alguna manera, ¿no? Entonces es una buena noticia que precisamente con el 125 aniversario se haya decidido proceder a la reparación.
Y con ese acuerdo, además, ese hermanamiento que se haga visible también de esta manera, ¿no?
Sí, acuerdo que prácticamente casi desde la primera cruz ha habido. Si entraba a la parte de Ciánuri, aquí también estaba o bien Zigoite o bien Zuya echando una mano, ¿no? Uh-huh. Y bueno, luego se han hecho muchos hermanamientos montañeros en Gorbea prácticamente desde los inicios, ¿eh? Uh-huh.
De hecho, fíjate que aquella primera cruz fueron muy osados en las dimensiones que le pretendieron dar, 33 metros de altura, que era para coincidir con la edad de Cristo y demás. Bueno, ya dijeron que aquello tenía pinta de que iba a durar poco, y tan poco que duró.
Sí, Iñaki García Uribe, que es uno de los más estudiosos de la Cruz de Gorbea, Iñaki el del Estanco, que le llaman cariñosamente por Orozco,
sí.
Ese comentaba, efectivamente, 33 metros de altura y era la primera bilbainada, por así decirlo. Los propios pastores que debían estar más o menos presentes cuando la vieron construir, dicen, esto no va a durar, y no puede durar, y efectivamente duró un mes erguida. Uh-huh. Y ya la segunda ya parece que bajaron un poco los metros, pero seguía teniendo 25.
Claro, en 1903 la bajaron y se cayó 3 años después.
Sí, esa duró unos años más.
Sí, sí.
Hasta la tercera de...
¿Qué cambia en esa tercera cruz?
Bueno, primero que la bajan a la altura ya es 18 metros, una manejable, y después que tiene un toque a Torre Eiffel, entonces está diseñada para resistir, como lo ha demostrado, que estamos a punto de hacer pues que más de 100 años, de la tercera me refiero, que resiste mucho mejor las condiciones climatológicas de viento, de nieve, etcétera, ¿no?
Más allá de lo material, ¿qué es lo que crees tú que se protege cuando se restaura la Cruz del Gorbea?
A ver, se protege una tradición, se protege un sentimiento. La paz que hemos comentado antes. Sí. Ya sabes que allí debajo de la cruz hay una Virgen de Amacho, de la Macho, que es la Virgen de Begoña, que, bueno, pues es costumbre, muchos, por lo menos que yo sepa muchos, le damos la vuelta una vez que subimos.
Sí.
Bueno, a ver si nos deja subir más veces, ¿no? Bueno, pues es una forma de...
Sí.
Cada uno lo lleva como... A ver, lo entiende como lo entiende, y hay que respetar todas las creencias, ¿no? Pero mucha gente llega allí, le da la vuelta, le hace un saludo como diciendo, bueno, permítenos venir más veces, ¿no? Y es lo que estamos haciendo de momento, ¿eh?
Pues permítenos venir más veces, eso es lo que espero, ¿eh? Que vengas más veces, sí. para hablar con nosotros, amigo de este programa de COPE, que recibisteis también el premio, por cierto, de COPE,
sí,
Vitoria.
Encantados.
Así que un placer a la excursionista Manuel Iradier. Fernando Casi, gracias.
Venga, muchas gracias, Susana. Hasta luego.
Así, desde la Cruz del Gorbea, nos despedimos hoy. Te vas a quedar con el espejo de la iglesia. Nosotros volvemos el lunes.
Astebete gehiago, albiste onak, aurrera egin erazten digutenak, Euskadi Positiboan, COPE Euskadi, Eusko Jaurlaritza.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y media de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Es el último viernes del mes de abril y se nota, ¿eh? Mes en el que tenemos que sacar el paraguas, aunque sea para aguacero que está cayendo sobre el Partido Socialista después de que se hayan publicado los vídeos de aquel convulso Comité General del año 2016 y que apartó de manera momentánea a Pedro Sánchez de la Secretaría General del Partido. Un comité que fue muy largo, más de 11 horas de duración y muy bronco y muy duro, lleno de gritos, de interrupciones, de acusaciones, de pucherazo a los afines de de Sánchez, que querían que se votara de tapadillo, como lo oyes, en una urna en una habitación anexa. Susana Díaz estuvo presente en aquel cónclave y en estos micrófonos de Mediodía COPE ha rememorado con nosotros aquellos momentos.
Aquello fue duro, sí, fue duro, fue muy, muy duro. Y lo que vivimos después también, y el daño de todos estos años también. ¿Yo volvería a mantener la misma posición política? Sí, porque para mí, y lo he dicho siempre, primero era mi país y lo último en lo que pensaba era mí misma, por eso lo he pagado tan caro.
La historia está ahí, pero ha pasado más de una década de aquel conclave y hoy Pedro Sánchez es presidente del gobierno. Importante el lío en el que nos ha metido por su empeño en llevarse mal con Donald Trump, Ángela.
Lo último por esa posición que ha mantenido respecto a la guerra en Irán, por negarse a que Estados Unidos utilizase en ella las bases que tienen en España. Bueno, pues bien, la agencia de noticias Reuters ha publicado un correo interno del Pentágono en el que se valora la posible suspensión de España como miembro de la OTAN. Sánchez hoy desde Chipre, donde está participando en la cumbre de la Unión Europea, ha desdeñado estos mensajes.
No, nosotros no trabajamos sobre emails, trabajamos sobre documentos oficiales y posicionamientos que haga, en este caso, el gobierno de Estados Unidos. La posición del gobierno de España es clara: absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional.
Sorpréndeme, Ángela, porque creo que tenemos CIS sobre las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo.
Bueno, y da una alta probabilidad de que el PP repita la mayoría absoluta, 20 puntos porcentuales por encima del PSOE, y otorga una bajada en intención de voto a Vox.
Entre tanto, ponemos fin a la primera semana del proceso extraordinario abierto para la regularización de miles de migrantes.
Que se va a prolongar hasta el 30 de junio, sobre el que se calcula que 500.000 de personas se acogerán a él. Los trámites para ellas no están siendo lo que se dice fáciles, porque además de presentar un certificado de antecedentes o tener que demostrar que llevan viviendo en nuestro país desde antes del 1 de enero, deben presentar un certificado de vulnerabilidad, certificado que facilitan los ayuntamientos y que por sorpresa se han encontrado con un papeleo y colas extra con las que no contaban y que se añaden además, Pilar, a los trámites habituales que realiza cualquier ciudadano.
Gracias, Ángela.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Reciban el cordial saludo de Juanma Jubera al inicio de este resumen de actualidad de la Diócesis de Bilbao. Comienza El Espejo. Y hoy este resumen comentado de la actualidad diocesana viene con un invitado a quien damos las buenas tardes enseguida. Germán López, vicario general de la Diócesis de Bilbao, muy buenas tardes y gracias por estar una vez más en El Espejo de COPE Bilbao.
Muy buenas tardes, ya sabes que yo estoy encantado de venir mensualmente a poder decir algo a los oyentes de El Espejo de COPE Bilbao.
Una vez más con nosotros para darle un repaso a la actualidad, la tarea de la Diócesis de Bilbao, también con referencias importantes esta semana y con celebraciones importantes que vamos a ir señalando en los próximos minutos. El 23 de abril, Día Internacional del Libro.
Efectivamente, es una fiesta que nos invita a la lectura. Qué importante es tener interlocutores, ver el pensamiento de otras personas, escucharlo. Y un libro al final es un interlocutor. No es una persona físicamente presente ante ti, pero es una persona que ha escrito algo que quiere comunicarte. Importante para generar pensamiento crítico, cultura, saber estar en el mundo, entenderlo. Qué importante. Yo en este momento quisiera, ya que me das esta oportunidad de hablar del libro, decir algo sobre un libro que hemos publicado unos amigos y compañeros de Juan Mari Lechosa. Juan Mari Lechosa fue un cura que murió hace año y medio. Y es un hombre que fue muy profundo. Tuvo una experiencia de obrero, de cura obrero, tuvo una experiencia monacal, no porque quisiera ser monje, sino porque quería profundizar en la contemplación, en la mística. Y en ese sentido era un hombre muy íntegro y muy unificado, ¿no? La oración le llevaba a la acción, al compromiso social y misionero, y viceversa, alimentaba su oración y su seguimiento a Cristo desde esa coherencia. Entonces, por otra parte, no es... Teniendo mucha capacidad para escribir, nunca había intentado él, o pretendido, mejor dicho, ser escritor, publicar cosas, pero en función de su ser cura para los demás, pues las demandas que tenía, pues al final escribía. Se le pidió en esta casa un saludo matinal y hacía un saludo radiofónico. Entonces hemos recogido en un libro algunos de sus saludos. Se le pidió en una revista, él estaba, tenía mucha opción por el mundo obrero, por los movimientos de acción católica especializados en ayudar o en acompañar a las personas del mundo más precarizado del mundo del trabajo. Se le pidió en la revista Noticias Obreras una intervención mensual, escribía sobre el Evangelio de un domingo del mes en que la revista se publicaba y se leía. Retiros, pastoral de la salud, acompañar en su etapa de jubilado, acompañó mucho en el hospital de Basurto a enfermos. Entonces también tenía escritos que eran reflexiones que él aportaba en las conversaciones que tenía con acompañando a un enfermo en su cama. Bueno, en fin, que tenía muchos escritos, en unos cuantos amigos nos hemos dicho, esto hay que publicarlo. Y pues estos días ya ha salido de imprenta, hay un libro que se titula algo así como Obrero fiel del Reino de Dios, porque queríamos recoger un poco su faceta obrera y trabajadora y su faceta de discípulo de Cristo, constructor o colaborador para hacer el Reino de Dios.
Está previsto que sea el 14 de mayo la presentación de este libro en los locales del IDTP, Instituto Diocesano de Teología y Pastoral.
Sí, sí, y ciertamente allí se pone a la venta este libro, sí.
Asamblea del Consejo de Comunidades de Vizcaya, que se va a desarrollar este próximo sábado 25 de abril.
Algo que es bueno poner así, en las ondas. En la Iglesia en Vizcaya hay una apuesta muy fuerte de bautizadas y bautizados de vivir en comunidad la fe. Y hay muchas comunidades en Vizcaya y de ellas más de 17 se reúnen mensualmente y hacen una asamblea anual en torno a estas fechas, que son Pascua, Resurrección, Pentecostés. Bien, pues este domingo ya inmediato, 25 de abril, tienen, perdón, el domingo no, el sábado, tienen un encuentro en una parroquia de Bilbao toda la mañana. Ellos están trabajando un tema que es la Laudato Si, esa encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común, que no es solo reciclar, eso es una anécdota, diríamos, importante, pero no, es mucho más, es tener una capacidad de entender que este mundo, cómo tratamos el mundo y cómo nos tratamos entre las personas está interrelacionados. Entonces, el cuidado de la creación, el cuidado de las personas, el tener a la hora de consumir, de comprar, de vender, de viajar en mente, esto cómo afecta al más último de la humanidad, ¿le beneficia o le perjudica? ¿Qué importantes? Pues tienen un encuentro de formación y lo tienen con un jesuita que colaboró con el Papa Francisco en aquella encíclica, que es un jesuita que no sé si está en Bilbao, bueno, vendrá precisamente para ese día. En algunas épocas de su vida sí que ha vivido en Bilbao. Entonces, pues importante, el jesuita Pachi Álvarez de los Mozos les acompañará en la reflexión. Pero no es solo reflexionar, es también orar. Acaban con la Eucaristía y esa Eucaristía tiene un acento importante, porque el domingo va a ser el domingo de jornada mundial de oración por las vocaciones. Y las vocaciones son todas, la de cura, la de monja, la de misionero, la de laica y laico. Entonces, ese día... luego, si quieres, comentamos algo del maratón de oraciones, pero ese día es un día dedicado a estamos invitados ese día a rezar, a tener en cuenta la vocación laical, la riqueza de laicas y laicos, de bautizados, que desde su profesión, desde su saber estar como vecinos y asumir el puesto de presidente de la escalera cuando les toca, por decir una cosa, ¿no? ¿Cómo hacerlo como un servicio de verdad a los demás?
La Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas se celebra este domingo 26 de abril. Y apuntabas, Kerman, se está celebrando un maratón de oración con el lema Danok Danonchat.
Así es. Tenemos una idea, yo creo que pobre, de lo que es la vocación. Pensamos, mucha gente piensa, la vocación es pues las que personas que se van, y además dicen así, se meten, monjas o curas, ¿no? A ver, esas son vocaciones, pero todo bautizado tiene una vocación. Una vocación es una llamada a dejar este mundo más parecido a lo que Dios proyectó, tal como nos lo contó Jesús de Nazaret, ¿no? La fraternidad universal, el cuidado de la creación, el servicio a los demás, el estar pendiente de ayudar y no de acaparar, de compartir y no de servir y no de sobresalir. Todo eso que es pues los acentos de una vida cristiana son una vocación que hay que descubrir yo en qué puedo ayudar mejor. Bueno, en ese sentido, la vocación es de la Iglesia. Toda la Iglesia tiene la vocación de continuar la obra que Jesús empezó. Bien, entonces vocación son todas. Todo bautizado tiene una vocación. Y esta semana, cada día, se dedica a una vocación. El lunes fue la vocación a la vida, porque vivir ya es una llamada desde la antropología cristiana. Ya es una llamada de Dios. No estamos aquí solo por casualidad, sino por amor. El amor de nuestros padres, el amor de Dios, nos han puesto en pie, somos alguien, somos queridos y somos muy necesarios para hacer algo mejor. Bueno, pues entonces, la vocación del bautizado, la vocación general, el vivir, ya es una vocación que hay que caer en la cuenta y agradecer. Pero decía, la vocación a la vida, la vocación religiosa, la vocación diaconal, la vocación misionera, la vocación presbiteral, ser cura, cada día de la semana, en un lugar distinto de Vizcaya hay un encuentro para gente de ese entorno rezar, caer en la cuenta y rezar por una vocación específica. Y decía antes, en concreto el sábado, es el día de la vocación del laicado. Cómo desde nuestras profesiones trabajamos por un mundo más hermano, más justo, más igual, y no por acaparar, por el lucro, por allá los demás, yo a lo mío. Bueno, pues ese es el contraste de una semana vocacional, que acaba naturalmente el domingo. En todas las parroquias habrá una mención y una oración. Muy bien.
Y ese día, ese domingo 26 de abril, también se celebra la sexta jornada diocesana por el trabajo digno.
Hay mucho trabajo que tú llegas a tu centro de trabajo y está la mesa limpia, la papelera limpia, el baño limpio, pero no has visto a esa persona. Todas las madrugadas una persona ha madrugado por ti. Pues esta sería la idea, reconocer, caer en la cuenta, agradecer que hay una persona que gracias a ella tú tienes una mejor condición de trabajo, de vida. Bien, hay una anécdota de un periodista, tú que eres periodista, ¿no?, que la sabrás, un librito muy bonito que se titula, no sé si 13 lecciones de mi viejo profesor o algo así, y dice que aquel profesor era un profesor jubilado y un periodista le va a visitar porque estaba ya mayorcito y enfermo, y en el viaje va recordando anécdotas. Dice, el primer examen que nos puso en la Facultad de Comunicación es cómo se llama la persona que limpia tu aula. Dice, nadie lo sabíamos. Qué importante es caer en la cuenta de este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues este es el sexto, la sexta jornada diocesana de trabajo digno. ¿Por qué este domingo? Porque es la fecha más próxima a un día internacional, 28 de abril, Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo, contra la siniestralidad laboral.
Y después llegará el primero de mayo también, esa misma semana. El lema de esta sexta jornada, por el trabajo digno, Jornada Diocesana, Lan y Silvia y Cusi Dadilia.
Mucho trabajo ahí invisible y hay que darle visibilidad para que tengan derechos, porque a veces es un trabajo precario o muy parcial.
Y ese mismo día, otro gran acontecimiento para nuestra diócesis y especialmente para el movimiento Scout. Estamos hablando del Gorka Deuna 2026, que se va a celebrar en Bilbao, en el Parque de Doña Casilda, y además con una efeméride, el 60 aniversario de Euskal Herriko Scoutak Bizkaia.
Es una fecha anual, pero este año tiene pues ese marchamo especial, ¿no? En 1966 hubo una crisis en los años anteriores de movimientos de juventud, de acción católica, de acción rural. También en el País Vasco pues había muchos grupos, pero hubo una, por los avatares de la situación política de aquellos años 1960, 65, 66, bueno, el caso es que se disolvieron muchos grupos que estaban en torno a parroquias y que hacían muy buenas cosas en la educación, en la formación de los niños, bueno, adolescentes y jóvenes sobre todo, ¿no? Entonces, había un vacío y algunos sacerdotes de nuestra diócesis pues tiraron de una experiencia que había en otras partes del mundo, la de Baden-Powell, el fundador en el siglo XIX del escultismo, y pusieron en marcha Euskal Herriko Scoutak, que son los, es el movimiento scout católico en Vizcaya. Bueno, a lo largo de estos 60 años, cantidad de niños que con 8 años, al acabar la comunión, o con 10, que entran en los grupos y a los 18 años acaban como Trebeac, después de haber hecho pues un paso de aprendizaje por ramas, por campamentos, por aventuras, por empresas, ya acabando haciendo un proyecto personal de vida, con ese lema de Baden-Powell, dejar el mundo mejor de lo que lo encontrasteis, ver en qué puedo, al final es trabajar la vocación, aunque quizás no se diga explícitamente, en qué puedo yo servir mejor. Bueno, y luego vienen los monitores. De hecho, en el entorno de Vizcaya, pues son los, el grupo quizás más numeroso y cohesionado. Los grupos scout que hay en Vizcaya pueden mover 3.000 chavales fácilmente, 300 monitores fácilmente. Monitores son pues chicos de 18 a 28 años, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Bien, pues esto se celebra. Se celebra este año en Bilbao, porque cada año es en un sitio distinto. El año pasado fue en Muskiz, me parece. Sí. El anterior, no sé si en Santurtzi. Bueno, este año se celebra en el Parque Doña Casilda de Bilbao.
Este movimiento scout, que tiene en torno a 30 grupos ahora mismo en Vizcaya.
Sí, y es un lugar de encuentro, claro, porque los grupos van acercándose por edades, no por grupos, es decir, los Cascondoa, por ejemplo, que son chavales de 10 a 12 años. De un grupo de Muskiz y de un grupo de Galdakao se juntan en un lugar, igual en el Recalde, por decir algo, y van haciendo un recorrido hasta llegar al Parque de Doña Casilda, donde a las 12:30 tendrán la misa presidida por nuestro obispo, don Joseba Segura Echezárraga.
Euskal Herriko Scoutak Bizkaia promueve personas comprometidas desde el ocio educativo.
La seriedad no está reñida con la alegría. De hecho, después de comer tendrán romería, juegos, mil cosas, tanto para niños como para los muchos padres que van a acompañarles.
Vamos a también situarnos una vez más en la campaña de la renta 2025. La diócesis anima a marcar la X para fines sociales e Iglesia Católica, ese 0,7% más 0,7%, pero además también tiene una campaña muy concreta.
El viaje de la X. Sí, así es. A ver, dos cositas antes de llegar al viaje de la X. ¿Por qué esto que voy a contar enseguida? Precisamente dentro de lo que es la declaración de la renta, el lugar donde podemos tener una opción personal, decidir sí o decidir no, el único lugar en que decimos de nuestros impuestos dónde va a ir una cantidad es si marcamos la X. Pero la X no está marcada automáticamente. Si la hemos marcado un año anterior, pues sí, Hacienda nos va a mandar nuestro formulario ya relleno, respetando nuestra intención. Pero quienes lo hacen, quienes tienen que declarar por primera vez, pues sí les llega la declaración hecha, pero ese espacio va vacío. El de la X sí o X no. Entonces, bueno, pues la campaña es, oye, míralo, no la entregues directamente, pide que te pongan la X, si así crees que es importante. Y a mí me parece que es importante que la gente sepa que esa X es una manera de decidir una parte de tu impuesto, un 0,7% para fines de la Iglesia y un 0,7% para fines sociales, que pues son una manera de trabajar por una sociedad más cohesionada, ¿no? Más solidaria. Entonces, bueno, que yo creo que merece la pena marcar la X. Luego, la otra cosita es, oímos la tele, leemos periódicos de diversos recorridos, pues igual de que vienen de Madrid o de Barcelona, de donde sea. Claro, el sistema foral en Vizcaya es distinto. La propaganda de otros lugares nos puede despistar. En Vizcaya, marcando una sola X que ponga asuntos sociales y Iglesia, lo que hacemos es dar 0,7% a uno y 0,7% para otro. Ni nos quitan ni nos ponen más. Lo que nos salga a devolver o a dar va a ser lo mismo. Pero la única diferencia es que marcamos que queremos o no queremos contribuir a este tipo de de organización.
El viaje de la X.
El viaje de la X. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces hay poco conocimiento. ¿Y qué hacen estas organizaciones? ¿Qué hace Cáritas, por ejemplo? Porque hay todavía esa inercia de pensar, da bocadillos y ropa. Pues no da ni bocadillos ni ropa. Bueno, en alguna ocasión sí, pero lo que hace es acompañar a las personas a empoderarse, a saber ir a pedir ellos mismos sus papeles, si hace falta acompañarle, ver si tienen derecho, pues porque tienen una pensión, una persona mayor, muy cortita, si tiene derecho a un complemento de la RGI, ¿no? Los recursos que tenemos derecho todos los ciudadanos si tenemos las condiciones para ello. Pues eso es lo que hace Cáritas. Bueno, entonces, hay muchas cosas que no se saben. ¿Para qué va a ir ese dinero? Este es el viaje de la X. Tenemos una propuesta, habría que apuntarse bien en Cáritas o en el Obispado de Bilbao, en la página web, se ve dónde. Una propuesta, un itinerario de una mañana o de una tarde, en función del grupito, son 8 o 10 personas que les viene mejor la mañana o bien la tarde, por Bilbao. Ver un centro de atención a mayores, ver una iglesia o un patrimonio, el órgano pues con más historia de Bilbao, etcétera, ¿no? Ver el patrimonio que tiene la iglesia al servicio de la sociedad y los recursos que se ponen al servicio de las personas, de todas las personas, y sin olvidar a las más vulnerables. Este sería el viaje de la X. Se proponen unos recorridos. Hay 2 recorridos en Bilbao, se pueden ver en las páginas web, y hay algún recorrido más por Vizcaya.
Y vamos a recordar que la diócesis ha renovado su consejo episcopal. Durante las últimas intervenciones hemos ido comentando y hemos ido haciendo seguimiento de ese proceso y ha terminado ya nuestro propio invitado Germán López, que va a continuar los próximos años siendo vicario general de la diócesis de Bilbao.
Estamos en una diócesis que ya desde muchos años, pues desde los años 80, hizo un buen intento de poner en práctica ideas que el Concilio Vaticano II decía, que es que la Iglesia no son los curas, es el conjunto de los bautizados y bautizadas, el pueblo de Dios. Bueno, que entonces, y que ahora con el proceso del sínodo que abrió en el año 2021 el Papa Francisco y que continúa con León XIV, insiste, ¿no?, que lo que para afecta a todos tiene que ser también hablado entre todos. Entonces, bueno, pues hay una dinámica de que la comunidad cristiana en general, todos los que quieran, los que van a misa el domingo, los que están en un grupo, los que son voluntarios de Cáritas, etcétera, los de las comunidades laicales, las comunidades religiosas, por supuesto, tengan una palabra que decir a la hora de decir quién me gustaría, quién creo que podría ser nuestro vicario. La diócesis de Bilbao está dividida en 7 vicarías y luego hay vicarios territoriales, que se llama, y el vicario general. Entonces, en noviembre comenzó una ronda de consultas que acabó en enero. Allí salieron ya unos nombres como, diríamos, que orientaban más el voto, pero no lo constreñían. Se podía votar a alguien que no estaba entre los 3 primeros. Hubo una segunda ronda que ha acabado antes de Semana Santa, y el obispo en Semana Santa pues ha leído los resultados, ha tomado en consideración la opinión de la comunidad cristiana en Vizcaya y ha designado ya quiénes van a ser los próximos vicarios. Algunos repetimos y otros serán nuevos, sí, sí. Pero porque el proceso es así, de consulta, de ida y vuelta, diríamos, pues es un proceso que es pausado. No significa que empecemos ya un nuevo consejo episcopal. Será a partir del 1 de septiembre cuando empieza el nuevo curso escolar y pastoral.
Hemos dado un buen repaso a la actividad, a la tarea de la diócesis de Bilbao, con muchas celebraciones, un intenso fin de semana y especialmente un intensísimo día, una jornada intensa, la del próximo domingo 26 de abril. ¿Un llamado?
Pues sí, estamos en Pascua. Celebramos que Jesús ha resucitado. Esa es nuestra esperanza y lo que nos empuja a seguir contra toda esperanza trabajando por un mundo mejor.
Y con este repaso a la tarea de la diócesis de Bilbao, damos las gracias a Germán López, vicario general de la diócesis de Bilbao, un viernes más en El Espejo, en COPE Bilbao.
Pues un saludo a los oyentes de El Espejo de COPE Bilbao. Muy buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y la diócesis de Bilbao reúne los días jueves 23, ayer y hoy, viernes 24 de abril, a expertos internacionales y responsables económicos de instituciones eclesiales en unas jornadas dedicadas a profundizar en la inversión financiera coherente con la fe a partir del documento Mensuran Bonan, un encuentro que tiene lugar en la Deusto Business School y en el Instituto Diocesano de Teología y Pastoral, jornadas que fueron inauguradas ayer por la tarde por el obispo de Bilbao, Joseba Segura. Con esta cita en Bilbao, terminamos hoy El Espejo en COPE Bilbao. Gracias por la atención prestada y muy buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado. Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
¿Alguna vez has escuchado hablar del género True Crime? Se trata de un género de no ficción que se está extendiendo muchísimo en los últimos tiempos, tanto en series como documentales, pero también en podcasts y libros que analizan delitos reales a través de los detalles de los hechos, la psicología de las víctimas y victimarios, bueno, y el desarrollo del procedimiento judicial. Alfonso Mendiz es profesor universitario.
El True Crime despierta mucho interés porque trata de hechos llamativos, relevantes en la vida social, pero también por una segunda razón, y es que trata sobre la muerte. Nos la presenta como algo real, que ha sucedido y que se ve cercana.
Pero claro, hay que recordar que cuentan casos que afectan a personas reales. Y una de las preguntas aquí es, ¿hasta qué punto esto es ético?
Pues yo destacaría sobre todo tres dilemas éticos. El primero es el crimen convertido en espectáculo. El segundo es la glorificación de criminales. Se les permite contar el relato como ellos creen o quieren que la gente se lo crea. Y en tercer lugar, lo más lamentable de todo, es asesinos que se lucran vendiendo los derechos sobre sus crímenes.
Todo sobre el True Crime a partir de las 10 de la noche, esta noche, aquí en COPE.